Ya que has puesto
la mano en el arado,
no tornes tu mirada hacia atrás.
Sigue adelante.
Es el momento de avanzar. De avanzar como dice mi palabra. Llamando las cosas que no son como si fueran. Recuerda que mi palabra te doy el poder, te doy la autoridad para pisar serpientes, para destruir los escorpiones. ¿Quieres más de ahí? ¿Tú quieres más poder de ahí? Avanza. Es el momento de avanzar y usar lo que te he entregado en las manos. Pero recuerda algo. Yo soy que peleo por ti. Solamente debes de confiar y creer en lo que yo te he entregado. Lo que tú eres para mí. Tú eres nación santa. Pueblo adquirido por mí en la cruz del Calvario. Pagué un alto precio. Escucha bien, un alto precio. Pero no es para que tú vuelvas hacia atrás. Es para que avances.
En conclusión, no me pida tanto por tus problemas. No me pida tanto por tus calamidades ni tus dificultades. Cuando éstas se presenten, solo bendíceme, alaba mi nombre y dame la gloria y la honra. Porque esto va a denotar que entre tú y yo hay plena confianza. Y yo como Dios bueno que soy, te daré todas las cosas que tú necesitas. Porque si los hombres siendo malos le saben dar buenas dádivas, buenas cosas a sus hijos, cuanto más yo, tu Padre, que te amo tanto. No me pidas cosas que yo sé que tú necesitas. Bendíceme, alábame y adórame por esas cosas, porque ya vienen en camino.
Glorias y alabanzas. Aleluya. Grande y maravilloso eres, Señor. Grande y maravilloso eres. Que todos los pueblos te den gracia. Que todos los pueblos te alaben. Eres digno de recibir toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 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 ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Eres grande, poderoso, maravilloso. Gloria a ti. Gloria a ti. Aleluya. La charla se titula Algunos de los milagros que se encuentran en la Biblia. Hoy vamos a ver eso. Vamos a meditar en ellos, vamos a creer en ellos y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué estamos tan seguros de que el Señor quiere sanarnos? ¿Por qué sabemos que la sanidad es de Dios y la enfermedad es del enemigo? Isaías 53, versículos 4 y 5, en la página 770, nos dice claramente. Isaías 53, versículos 4 y 5, en la página 770. Ciertamente. Cuando la Biblia dice ciertamente, es porque no podemos equivocarnos. Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Quién cargó con nuestras enfermedades? Jesucristo. Y soportó nuestros dolores. ¿Para qué cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores? Para que nosotros no lo tuviéramos. Ahí dice, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. No acabamos de cobrar conciencia de lo que significa lo que hizo Jesús por nosotros. Y muchos dicen, bueno, pero si el Padre vio que sufrió tanto, hasta el Padre lo abandonó. No, era que era propósito de Dios, era plan de Dios que Jesucristo viniera a la tierra para nosotros hoy poder ser hijos del Padre. Pero hay bendiciones que ya sabemos por el Padre Abraham en el Viejo Testamento, que el Señor tenía para su pueblo, porque lo que anhela que su pueblo en la tierra viva lleno de bendiciones. Aquí nos hace ver todo lo que le pasó a Jesús, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. ¿Por qué el hombre no tiene paz? Porque el hombre pecó y es un castigo el no tener la paz. Pero con el sacrificio único de Jesucristo, Él nos devuelve la paz. Y gracias a sus heridas, fuimos nosotros sanados. Ahí vemos claramente que Jesucristo lo que es un sanador, pero que Él no pone las enfermedades. ¿Entendido? Entonces, para que esto se haga una realidad en nosotros, tenemos que averiguar qué es fe. Hebreos 11, versículo 1, en la página 1260. Hebreos 11, versículo 1, en la página 1260. ¿Qué es la fe? La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, todo cristiano, sabiendo quién es Jesucristo, sabiendo lo que hizo por nosotros, sabiendo que es nuestro sanador, aunque ya el Viejo Testamento hablaba del Padre como Jehová Rafa, nuestro sanador. Entonces sabemos que tenemos que creer esto por fe, porque la fe nos hace ver las cosas que no son como si fueran. Entonces, cuando nos sentimos mal, nos pasa algo, no le podemos estar haciendo caso a lo que estamos sintiendo, sino a lo que dice la palabra. La enfermedad, cuando la tenemos, es una realidad, pero no una verdad. Porque Jesucristo dice que por sus heridas fuimos nosotros sanados. Si vamos a usar la fe, vamos a creer en que ya estamos sanos porque Él nos dio la sanidad. Los cristianos sí pueden enfermarse. Y no quiere decir tampoco que el cristiano que está enfermo es que vino Satanás y le puso la enfermedad. No. Lo que el pueblo de Dios debe saber es que el origen de la enfermedad es Satanás. Satanás fue que trajo la enfermedad a la tierra. Ahora no, las enfermedades no todas son que el enemigo las pone, sino que por los virus que hay, por las herencias familiares, por un montón de cosas la gente se enferma, pero el origen es satánico. ¿Entendido? Por eso nadie que esté enfermo, usted le ponga el dedo y diga, ¿qué pecado habrá cometido? Porque eso es el diablo que lo tiene así. No, entiendan bien las cosas. Amén. Aquí vemos, tenemos que estar pendientes siempre, que hay dos clases de fe. Una es la medida de fe y otro es el don de fe. La medida de fe nos habla Romanos 12, versículo 3, en la página 1186. Romanos 12, versículo 3, en la página 1186. Amén. Dice Romanos, vamos a leerlo desde el principio. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, el Señor no deja a nadie sin esa medida de fe. ¿Dónde el Señor nos da esa medida de fe? cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Al aceptar con nuestros labios a Jesús, al creer que el Padre lo resucitó entre los muertos, recibimos la salvación. Viene el Espíritu a morar a nuestro espíritu y le da vida. Pero ahí viene con todo lo que tiene Jesús. Entonces, la fe, Él nos da una medida, a todo el mundo igual. Ahora, esa fe va a crecer a medida que las personas lo usen. Según como crean, la fe se irá aumentando. ¿Entienden? La otra clase de fe es el don de fe. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9, en la página 1200. Primera de Corintios 12, versículo 9, en la página 1200. Dice, a otros le da fe por medio del mismo Espíritu. Esta fe es un don. Don es un regalo. Entonces el Señor se manifiesta a través de nosotros con el don de fe. Entonces nosotros no tenemos que creer, sino que Él nos da ese don. Y a través de nosotros, pues las personas se sanan. ¿Entendido? Esas dos clases de fe. Tenemos que tener eso muy pendiente. ¿Puedes tú ser prudente o insensato? Vamos a ver quiénes son los prudentes y quiénes son los insensatos. Lucas 6, versículos del 46 al 49, en la página 1075. ¿Puedes ser prudente o insensato? Lucas 6, versículos 46 al 49, en la página 1075. Dice el Señor, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quien se parece todo el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Hoy, hazle ver al Señor que con la ayuda del Espíritu Santo tú vas a actuar como prudente y no como insensato. Tú vas a creer en la palabra, tú la vas a poner en práctica, porque eso es como estar sobre una roca, después de haber hecho un hoyo en la tierra y haber puesto sobre la roca como fundamento lo que tú quieras construir. Puede venir cualquier cosa y no se la lleva, pero si construyes en la arena, eso se va. Entonces el Señor te quiere decir hoy, te tengo estos ejemplos de sanidades, de mis manifestaciones en la tierra cuando yo estaba, pero quiero que sepas hoy que yo no he cambiado, dice el Señor. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. He querido sanar siempre y mi Padre también. Quiere que hoy acabes de comprender una vez por todas que el enemigo sí puede ponernos enfermedades, pero él nos quita las enfermedades. Porque Él es el sanador de toda enfermedad. Amén. Aleluya. Aquí mismito tenemos, en la página 1075, después del versículo que hemos leído, tenemos la fe del centurión. Esto es el capítulo 7. Hay algo muy hermoso aquí que vamos a aprender. De ver que cuando la persona cree que para Dios no hay nada imposible, que Jesucristo se puede manifestar con sanidad porque es el sanador, miren lo que pasa. Dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Cafarnaún. Había allí un centurión, un capitán, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo. Oigan, pero especifica, a punto de morir. El siervo estaba grave. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Él, el romano, ve que su sirviente está ya agonizando y dice, déjame mandar a los mismos judíos a donde Jesucristo, porque Jesucristo es judío. Él es judío, yo soy romano, pero yo creo que para él no hay nada imposible y que me puede sanar a mi sirviente, aunque esté grave. Amén. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Jesucristo diría, ajá, ¿ustedes se creen que por eso le tengo que yo hacer el milagro? Porque ha construido una sinagoga. Ya yo estoy viendo el corazón del centurión. Yo sé que no es poca cosa. Es un hombre bueno. Pero no por eso le voy a hacer el milagro. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó un amigo a decirle. El centurión ve que Jesucristo se acerca y se extraña. Y le dice, Señor, le manda a decir, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó. Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Miren qué lindo. Este era un romano, sin embargo, creyó que Jesús le podía sanar a su siervo, aunque estuviera grave. Pero miren qué cosa tan linda. Cuando él ve que Jesús va, dice, pero no tiene que venir. Pero ¿cómo va a venir hasta mi casa con una palabra que diga, mi siervo será sano? Esa es una fe que hay que imitar. Ahí mismo tenemos otro ejemplo. Jesús resucita al hijo de una viuda. Eso está en la página 1076, Lucas 7, del 11 al 17, en la página 1076. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. La madre viuda nada más tiene ese hijo y ya lo llevan para enterrarlo. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, ¿qué pasó? El Señor se compadeció. Todos los milagros que hizo Jesucristo en la tierra, lo hizo porque tuvo compasión. Si tú quieres ser usado por el Señor, si quieres recibir, siempre tienes que tener compasión. El Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Aquí vemos otro ejemplo. En este ejemplo vemos la fe saliendo de Jesús. Ahí la viuda no tuvo que tener fe. El muertico tampoco. La fe salió de Jesús, como debe salir de nosotros cuando Él quiere, como don. Porque lo que tenemos que usar para que el Señor se manifieste es la medida de fe. Hacer como hizo el centurión. Pero es bueno que vean esas dos clases de milagros. Tenemos otro milagro en la otra página. La mujer pecadora unge a Jesús. Lucas 7, del 36 al 48, en la página 1077. Vamos a ver qué sucede aquí. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Esta mujer tuvo fe. Esta mujer era una pecadora. Seguramente no podía ir a todos los sitios, pero ella dijo, estos pecados que yo tengo, esta vida que yo estoy viviendo, esto se va a terminar ya, porque yo voy a donde Jesucristo, que yo sé que tiene poder y es bueno. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, ¿cómo? Llorando. El llorar es símbolo de ¿qué? De arrepentimiento. Se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba de lágrimas. Esto es grande. Parece Jesús que ama tanto los pecadores. Ustedes se imaginan cuando llegó esta mujer de vida licenciosa con aquel frasco de alabastro lleno de un perfume caro. Entonces comienza a llorar y no llora solamente, sino que le derrama todo aquello, ese perfume caro al Señor, pero le baña sus pies con sus lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. ¿Una pecadora? Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. A Jesucristo no se le iba una. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Dice Simón, supongo que aquel a quien más le perdonó. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies. Acuérdense que allá caminaban siempre con unas chancletitas y con aquel polvo que había se llenaban los pies de polvo. Y en las casas esperaban a las personas que invitaban siempre para lavarle los pies. Era lo que se debía de hacer. Simón el fariseo lo invita, pero no se ocupa de los pies de Jesús. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos.
Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Por eso es que Jesús ama tanto a un pecador arrepentido. Tú que estás viendo el programa, anímate. No importa lo que hayas hecho, que este ejemplo hoy sea para ti algo hermoso. Sepa que tú eres importante para alguien que te ama y que te puede perdonar. Si amó tanto esta mujer, a ti te ama igual. Lo que quiere es que tú hagas lo mismo que hizo ella, que se arrepintió y tuvo confianza en que él la podía perdonar. Y recuerden todos esas palabras preciosas del Señor. Quien ama mucho es porque se le ha perdonado mucho. Ese es el grupo donde los cristianos debemos de estar. Sentirnos los perdonados. Sentirnos los lavados con la sangre de Jesús. Saber que el Señor no está pendiente de la cantidad de pecados que hemos cometido, sino si vamos a Él creyendo que para Él nada es imposible, creyendo que Él todo lo puede hacer, creyendo que Jesucristo es el Señor de señores y está presto siempre para perdonarnos, el Señor tendrá contentamiento contigo y hará contigo lo que tú nunca imaginaste que Él iba a hacer contigo, porque tú te has sentido pecador, te has sentido que no vales, y el Señor hoy te dice, eres importante para mí. Has pecado mucho, pero me has amado mucho, porque has venido hoy a mis pies, y ya tú sabes que todos los pecados que has cometido, yo te los perdono. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecado? Dice Jesús, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ya vieron ustedes los ejemplos que tenemos de usar la fe, esa medida de fe que va a hacer que nuestras vidas cambien. Creamos en lo que hemos leído y meditado hoy. Creamos que para nuestro Dios no hay nada imposible. Creamos que el que cree verá su gloria. Creamos en ese Dios grande y poderoso que tanto nos amó, que nos entregó a Jesús, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre Celestial, porque vas a hacer una obra preciosa en todo el que está oyendo la charla. Porque todo el que la oye, que no se ha entregado a ti todavía, va a querer imitar, sobre todo a este hombre que creyó en ti sin ser judío y teniendo ese sirviente de él tan enfermo, creyó que tú lo podías sanar y no te permitió ni siquiera ir a la casa. Y con este otro ejemplo tan precioso de ver cómo tú amas los pecadores y el que ha pecado mucho, tú lo perdonas mucho si viene a donde ti y lo amas y lo abrazas y lo besas, porque es importante para ti. Y el otro ejemplo tan hermoso también, Señor, muy hermoso de ver tu compasión, Jesucristo, cómo le diste otra vez ese hijo a esa pobre viuda, que lo único que tenía era este muchacho que había muerto. Oh, gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Jesús, porque estás pendiente siempre de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque vives en nosotros. Tú eres nuestro ayudante y tú nos ayudas para hacer las cosas que agradan a nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a orar por los enfermos, creyendo que todos se van a sanar. No importa por lo que estemos pasando, para el Señor no hay nada imposible. Lo que anhela es que creamos que Él puede. Vamos a orar por Pau, Roselí, Jordis, José Rafael, Pierre, Ángela, Basilio, por Sheila, Rosana, Juan Antonio, Richard, por Juani, Yameli, Mónica, Stacy, Sassy, Estela, Carol. Oh, gracias, Señor. Por tus heridas ellos fueron sanados. Lo acabamos de meditar en la palabra. Creemos que ahora, aleluya, al cantar la canción, tú te manifiestas con ellos, con todo el que esté aquí que esté enfermo, y con cualquier enfermo que no tengamos en la lista, que haya una persona aquí que te esté pidiendo por ellos. Oh, gracias, Jesús. Oh, aleluya.
Ven, tócame, Señor.
Oh, Jesús.
Quiero recibir tu preciosa unción y ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Jesús.
De Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo. Recibo sanidad.
Recibo
el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su
Señor, tú eres el Dios de la gloria y el Dios de la victoria, y te manifiestas en todos los que estamos aquí. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias porque nuestro país mana leche y miel. Gracias por el presidente y todos los que están en eminencia. Oh, gracias, Señor, por la universidad, la UNFU, donde estamos nosotros alojados. Oh, gracias por su rector, por su esposa, por sus hijos. Gracias porque todo lo que tocan prospera. Gracias por todos los catedráticos, profesores y todo el que trabaja en la UNFU. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, mi Dios, porque todo cambia. Porque todo cambia. Porque para ti no hay nada imposible. Solamente tienes que decir una palabra. Una palabra. Y todo cambia. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.